Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje Amor y deleite por la casa del Señor, por el pastor Rafael Alcántara.
Salmo 122, dice así el Salmo 122: Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren ustedes por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Hermanos, este salmo es parte de un conjunto de 15 salmos que inician en el 120 y terminan en el 134, que como dice el subtítulo de nuestras Biblias, son cánticos de ascenso gradual. La mayoría de los estudiosos están de acuerdo en que se llamaban así estos salmos porque eran cantados por los fieles judíos mientras peregrinaban de diferentes lugares hacia la ciudad de Jerusalén, que queda 754 metros por encima del nivel del mar, en las tres fiestas anuales que hacían, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta del Día de la Expiación. En este Salmo 122 se describe a un israelita piadoso que luego de lamentar el estar viviendo entre personas que no conocen a Dios, en el Salmo 120, y de realizar un incómodo peregrinaje a Jerusalén en el 121, como entienden muchos estudiosos, en el 122 parece ser que se encuentra con otros peregrinos que van al mismo lugar, y eso lo llena de una alegría creciente hasta que finalmente dicho peregrino llega a la ciudad santa. Y la idea que yo quiero transmitir, hermanos, es a través de este salmo en esta mañana, es que todo creyente debe sentir gozo, admiración, interés y preocupación por el lugar donde habita la presencia especial de Dios, que es su casa. Repito, todo creyente debe sentir gozo, admiración, interés y preocupación por el lugar donde habita la presencia especial de Dios, que es su casa. Yo quiero que veamos este salmo a través de tres encabezados. En primer lugar, veremos un creyente siente gozo por estar en la casa de Dios. En segundo lugar, un creyente reconoce las cualidades que exhibe la casa del Señor. Y finalmente, un creyente actúa a favor de la casa del Señor. De modo que veamos en primer lugar, un creyente siente gozo por estar en la casa de Dios. Versículo 1. Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y la idea de alegrarse apunta, hermanos, aquí a un sentimiento de regocijo intenso. No es simplemente, ay, qué bien que vamos para la casa, no. Había un regocijo intenso por ir a la casa del Señor. Sabemos por los versículos siguientes que el salmista identifica esa casa del Señor como Jerusalén. Jerusalén. Los que han seguido las clases bíblicas que impartimos los lunes recordarán cómo Dios le prometió a Adán una nación, que fue la nación de Israel, y le prometió una tierra, que fue la tierra de Canaán. Dios manifestó su presencia a través de ese pueblo de Israel, a través del tabernáculo en el desierto. Luego que conquistaron la tierra prometida, entonces estaba el arca de Dios en diferentes lugares, hasta que finalmente se construyó, en el reinado de Salomón se construyó el templo, y ahí habitaría de manera más permanente la presencia de Dios. Sin embargo, este templo debía ser construido en Jerusalén, ya que era la ciudad que Dios había señalado como el centro de adoración de todo el pueblo de Israel. Y el hecho, mis hermanos, de poder participar de forma masiva de la adoración en Jerusalén era algo tan importante para la mente de los judíos que ellos lo veían como una participación anticipada de la futura manifestación del reino de Dios de una forma gloriosa. O sea, participar en eso era como un anticipo de la manifestación gloriosa, de la participación del pueblo en aquella manifestación gloriosa del reino de Dios. Y por eso dice, por ejemplo, Isaías, capítulo 2, versículos 2 al 3, lo siguiente: Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Participar de las fiestas en Jerusalén era un anticipo de participar de la manifestación del reino de Dios. Por el contrario, estar privado de participar de alguna de estas fiestas señaladas por Dios era visto, mis hermanos, como un motivo de tristeza y de gran pena de parte de los israelitas fieles. Porque no poder participar de esas fiestas era lo mismo en ese tiempo de estar alejado de la presencia especial de Dios. Era visto inclusive como una señal de castigo o de disciplina de parte de Dios. Por eso podemos entender el Salmo 42, esa sensación que tenía el salmista cuando no podía adorar. Y dice el Salmo 42, 1 al 4, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Y dice el salmista, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo iba con la multitud y la guiaba, ¿hasta dónde? Hasta la casa de Dios, Jerusalén. Con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. O sea, el salmista en ese momento no podía ir a la casa de Dios. Estaba siendo perseguido, posiblemente. Estaba impedido y eso lo llenaba de mucha aflicción. De ahí, hermanos, en gran medida la tragedia que fue para los judíos el haber visto, más adelante, muchos años después, haber visto la destrucción del templo y la expulsión de su tierra por parte de los caldeos por más de 70 años. No era solamente el hecho de que tenían que irse de su país y de que habían perdido sus posesiones o muchas de ellas, es que perderían por muchos años la oportunidad de tener comunión especial con el Dios de los cielos, porque iban a estar alejados completamente de Jerusalén, que era el único lugar donde Dios había designado para una presencia muy especial. A la vez, hermanos, podemos ver en la historia bíblica el gozo que significó el retorno de la cautividad por parte de los judíos en la época de los medopersas. Aunque ellos no necesariamente vivieran en el mismo Jerusalén, pero estaban en la tierra, cerca en la zona, y ya podrían participar de nuevo en las fiestas especiales. De modo, mis hermanos, que para un israelita piadoso, el viajar a Jerusalén a participar de esas fiestas no era una mera costumbre para pasarla bien en un contexto de comodidad. Eran viajes complicados. Imagínense, viajes en esa época, caminos incómodos, imagínense si se andaba con la familia, peligros por las condiciones atmosféricas, peligros porque pudieran participar, aparecer posibles asaltantes, muchas veces con el sofocante calor del sol, muchas veces con el frío de la noche, a veces sintiendo hambre y sed en el camino. O sea, era una cosa dramática. Y estamos hablando de hacer eso 3 veces al año. Pónganse a pensar. En medio de todo eso, de ahí que el Salmo 121 posiblemente hace referencia a eso. Cuando dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿dónde vendrá mi socorro? Jehová guardará a tu siguiente entrada, el sol no te fatigará de día. O sea, ese salmista subiendo y pensando en cómo se sentía. Y aquí vemos a este hombre, o esta mujer, o esta familia, o esta persona, este peregrino, en medio de estas condiciones difíciles de muy lejos, llegando, y como algunos comentaristas entienden, en medio de tantas condiciones difíciles, de repente ve a lo lejos y se encuentra con otras personas. Entonces, imagínense la escena. Ven a otras personas y posiblemente el peregrino lo ve y le dice, ¿para dónde ustedes van? Y los peregrinos, ¡para la casa del Señor! Entonces, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O sea, yo tomé ánimo. Yo dije, wow, ha valido la pena todo este sacrificio. No soy yo solo que estoy camino hacia allá. Hay otros conmigo. Entonces, el ver a otros también en el mismo peregrinaje lo animaba, entonces se juntaba con ellos y juntos entonces podían gozarse del privilegio, hermanos, de ir a la casa del Señor. Esa necesidad de adorar en Jerusalén, hermanos, duraría siglos. Incluso cuando el reino de Israel, ustedes recuerdan, se dividió a la muerte de Salomón, que se fueron 10 tribus al norte. Si esas tribus querían adorar a Dios de una manera que a él le agradara, ellos tenían que peregrinar a Jerusalén, a pesar de que pertenecía al otro reino. Al otro reino. De ahí, hermanos, fue lo chocante y sorprendente del cambio que vino con Jesucristo. Cuando él le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de ¿quién, dice? De los judíos. O sea, que era en Jerusalén. Pero la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente tal es el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ya no había, mi hermano, que ir necesariamente a Jerusalén para adorar a partir del ministerio de Cristo, porque la adoración ya no dependía de un lugar, sino que dependía de una persona. Y esa persona es nuestro Señor Jesucristo, de quien se dice en Juan 1:14, el Verbo se hizo carne e hizo, literalmente dice el texto, tabernáculo entre nosotros. O sea, ese tabernáculo donde adoraban los israelitas en el desierto, ya no era necesario porque el Verbo Cristo es nuestro tabernáculo. Él se hizo tabernáculo, Él vino a estar con nosotros. Él es la plenitud de la presencia de Dios. Debemos de ir a Él para poder elevar una adoración, mis hermanos, que les se acepta. Como dice Calvino, puesto que Cristo, en quien habita toda la plenitud de la Deidad y quien es nuestro verdadero Emmanuel, Dios con nosotros, ahora reside en medio nuestro, Dios nos ha provisto con un motivo de un gozo más abundante. Por lo tanto, seríamos ingratos si aquella promesa de aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no nos da un abundante gozo, y especialmente si vemos que es recibido públicamente y por consentimiento común. Pero hermanos, no solo esto, sino que nuestro Señor Jesucristo, esto es muy importante, en quien habita toda la plenitud de la Deidad, quien es el verdadero templo de Dios, cuando nos llama a salvación, Cristo nos une a Él. De modo que la iglesia ahora también es considerada como la casa del Señor, el templo del Señor. Por eso es que le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, 14-15, te escribo estas cosas esperando ir pronto a verte, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, la casa de Dios no es el local donde nos congregamos. La casa de Dios somos cada uno de nosotros, como un edificio espiritual. Ahora bien, hermanos, eso no quiere decir que nosotros entonces, como somos casa de Dios, tenemos libertad para adorar a Dios solamente de manera individual. Porque es verdad que somos iglesia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero el Nuevo Testamento establece la necesidad de reunirnos de una manera formal para hacer juntos como iglesia lo que se supone que debemos de hacer de forma individual, adorar a nuestro Dios. Por eso dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que aquel día se acerca. Y cuando la iglesia se reúne de manera formal cada semana a escuchar su palabra, a orar y a cantar y a cumplir sus ordenanzas, hermanos, ahí, aquí hay una presencia especial de Dios que no existe de forma individual, ni tampoco existe por internet. No la existe, no la hay. Dice Mateo 18:20, donde estén dos o tres reunidos presencialmente en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios mismo en el antiguo pacto se deleitaba más, mis hermanos, en la adoración colectiva de Jerusalén que en cualquier otro lugar donde Israel adorara. Dice el Salmo 87:1, que Dios, 87:2, el Señor ama más las puertas de Sion que todas las moradas de Jacob. O sea, Dios ama más la reunión en el lugar de su presencia que los creyentes en cada uno de sus hogares. ¿Tú sabías eso, mi hermano, que hay un amor especial del Señor por su pueblo reunido, como no lo hay en ningún otro lugar en la tierra? ¿Qué tanto anhelas participar en el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios en los cultos de adoración? Luce contradictorio decir que amamos la casa del Señor, pero faltamos con facilidad a sus cultos. ¿No es así? Es que si realmente amamos la reunión con el pueblo de Dios para adorarle de forma colectiva, no solo estaremos presentes, sino que procuraremos hacerlo hasta con tiempo, para no perdernos de nada. Sabemos, hermanos, que hay razones de salud para ausentarse, condiciones inusuales de trabajo, de estudio, situaciones conectadas aún con esta época que estamos viviendo de la pandemia, pero hermanos, al final, ¿dónde está tu corazón? ¿Cuáles son tus anhelos? Puede que estemos fuera del país o de la ciudad y no podamos estar presentes. Sin embargo, hermanos, repito, si amamos estar en la casa del Señor, nuestro anhelo será poder estar ahí. Ahí. Y ese amor y esa pasión por estar reunido con el pueblo de Dios para alabarle, puede que en ocasiones te lleve, cuando estás impedido de venir a tu iglesia local, a visitar alguna otra iglesia local en el lugar donde estás. ¿No es así? Porque lo que queremos es adorar a Dios en su casa. Y su casa es esta, pero no solamente esta. Hay muchos lugares que son casa de Dios. Porque el amor que tenemos por la casa de Dios no debe limitarse a nuestra iglesia local, sino que se extiende a otras iglesias fieles donde Jesucristo está siendo proclamado. Hermano, yo me siento muy contento cuando un hermano me llama para decirme, pastor, yo voy a estar en tal lugar por 2 o 3 semanas de vacaciones o voy a estar en asunto de trabajo. ¿Usted conoce alguna iglesia que usted me recomiende para yo congregar, para no perderme el privilegio de adorar a Dios? ¿Ustedes entienden cuál es el punto, hermano? Sabemos que esto no siempre será factible, ¿no? ¿Verdad? Hay lugares donde no es posible esto. Lo importante es lo que tú con tus acciones le estás diciendo a los demás, incluyendo a tus propios hijos. ¿Qué piensan tus hijos? Si le preguntáramos a ellos de qué tanto tú realmente en la práctica amas la casa del Señor. Y hermano, mi propósito aquí no es poner una regla para cada situación. Hay muchas situaciones, ese no es el propósito. Lo que yo quiero es que tú examines tu corazón a la luz de lo que estoy diciendo y te preguntes si realmente tú puedes decir al Señor, como dijo el salmista, anhela mi alma y aún ardientemente, ¿qué? Desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan con gozo al Dios vivo, porque mejor es un día en tus atrios que 1,000 fuera de ellos. Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en la tienda de impiedad. ¿Tú puedes decir eso de corazón? Tú puedes decir, yo prefiero estar en la casa de Dios, en la iglesia, para cantar, orar, escuchar la palabra, aunque esté con mascarilla y con distanciamiento social, que estar sin mascarilla y no poder participar de ninguna de estas cosas. Prefiero ver a los hermanos en persona y tener comunión con ellos a pesar de las incomodidades que verlo desde Zoom por casa. El salmista sentía, hermanos, un gran apego por la casa de Dios. Por eso dice el versículo 2, plantado están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Cuando una planta o un árbol está plantado en el terreno, ¿verdad? ¿Qué sucede? Está firmemente adherido a él. De hecho, la raíz de ese terreno toma de la savia de la tierra y alimenta y le da fortaleza a la planta. Cuando la planta es arrancada, de alguna forma sufre a causa de esa fuerte adhesión que tenía sobre ese suelo. De igual modo, mis hermanos, el peregrino está fuertemente unido a Jerusalén. Estar dentro de las puertas de esa ciudad, por decirlo así, le daba vida, salud y seguridad espiritual. No había nada más glorioso en la tierra para dicho peregrino que Jerusalén, porque ahí estaba la presencia de Yahweh de los ejércitos. De igual modo, hermanos, no hay nada más glorioso para nosotros, no debería haberlo, que la presencia de Dios en medio de su pueblo reunido. No debería verlo. Por esta razón el salmista, el peregrino, amaba grandemente a Jerusalén. Y hermanos, el que ama algo, ¿qué pasa? Aprecia las cualidades de eso que ama, ¿no es así? Aprecia las cualidades de eso que ama. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Vemos más brevemente. Un creyente reconoce las cualidades que exhibe, se exhibe en la casa del Señor. Y lo vemos en los versículos 3 al 5. En primer lugar, el salmista reconoce, como señala Calvino de nuevo, la excelencia de Jerusalén, presentándolo como construida de una manera uniforme y unida de una manera elegante en todas sus partes, versículo 3. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, dice. Esa unidad de la ciudad era un reflejo de la unidad de toda la nación, que estaba compuesto por tribus diversas. Sin embargo, a pesar de la diversidad que había en esas tribus, Jerusalén le daba cohesión e identidad al pueblo de Dios. Pero también dice el salmista que Jerusalén es el lugar señalado para la alabanza de todo el pueblo de Dios, versículo 4, a la cual suben las tribus, la tribu del Señor, lo cual es ordenanza para Jerusalén. No era un mero ritual lo que sucedía en Jerusalén, hermanos, eran fiestas llenas de alegría y de mucho júbilo. Y finalmente dice que era el lugar señalado para juicio, versículo 5, porque allí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Recuerden, hermanos, que Dios afianzó el reino de David en Jerusalén y a partir de ese momento se sucedería en el trono una línea de descendientes. El reinado de David se convertiría entonces en la representación de lo que sería un gobierno donde se aplicaría la justicia y el derecho conforme al cuadro de un reino ideal. Estas ideas, hermanos, las vemos hermosamente expresadas en el Salmo 48. Dice así: grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, en el extremo del norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte. Alégrese el monte de Sión, regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Ahora bien, mis hermanos, si nosotros contemplamos Jerusalén desde una perspectiva meramente terrenal, tendríamos que concluir que dicha ciudad fracasó en poder mantener esas cualidades. Jerusalén dejó de ser un lugar de unidad y perfección y se convirtió en un sitio de idolatría y de blasfemia al nombre de Dios. Y la injusticia y la maldad se hizo presente, como denunciaron muchos de sus profetas y el mismo Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, para poder cumplir estas cualidades que describe el salmista, Jerusalén necesitaba una transformación espiritual. Y esa transformación espiritual la trajo nuestro Señor Jesucristo. De modo que ahora la casa del Señor, que es su iglesia, la Jerusalén espiritual, se convierte en aquel lugar de unidad del pueblo de Dios a pesar de la diversidad, se convierte en el lugar por excelencia para alabar el nombre del Señor y se convierte en el lugar central del trono de Cristo manifestado en el mundo. Dice Zacarías capítulo 12, versículos 10 y 13, 1. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impunidad. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, trajo esta transformación. Gloria a Cristo por eso, mis hermanos. Pero mientras llega ese día, hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros, los creyentes? Nosotros debemos de orar por esa casa de Dios y debemos de actuar a favor de la casa de Dios. Y eso es lo que nos dicen los versículos que quedan. Oren ustedes por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora la paz sea en ti. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Orar, hermanos, por el bien de la casa de Dios, orar por la paz de Jerusalén, orar por la paz interna de todos nosotros, mis hermanos. Y no solamente orar, sino actuar a favor del bien. Tú actúas, hermanos, a favor del bien del pueblo de Dios. Un hermano que está necesitando trabajo, tú le ayudas a buscar trabajo, o está en aflicción, tú le ayudas en su aflicción, o está enfermo, tú le ayudas para que pueda resolver su problema de salud. Tú buscas el bien de los integrantes de Jerusalén. Porque, hermanos, eso es lo que en la práctica significa amar la casa de Dios. Venir donde el pueblo de Dios se reúne, procurar el bien del pueblo de Dios, de manera no solamente teórica, sino práctica. No solamente por oraciones, hermanos, sino también haciendo cosas concretas que digan, si yo amo la casa del Señor, yo amo a los integrantes del pueblo de Dios. Y si tú estás aquí, tú no ves esa gloria de Jerusalén, es porque tú necesitas esa transformación espiritual. Tú necesitas que el Señor Jesucristo haga una obra en ti. Clama a Jesucristo para que tenga misericordia de ti, para que Él perdone tus pecados y para que tú entonces veas la gloria de Jerusalén, la gloria de la casa del Señor, porque el Señor ha prometido, mis hermanos, estar aquí. Mis hermanos, estamos aquí en esta Jerusalén espiritual, pero esperamos la Jerusalén celestial, la que desciende del cielo. Como dice Hebreos 12, 22 al 24, por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscrito en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Así que, versículo 28, nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente. Hermanos, hemos recibido ese reino de manera espiritual y lo esperamos de una manera que nuestros ojos lo verán. Pero mientras tanto, ¿qué dice este Salmo? Seamos agradecidos, tengamos gratitud porque hemos recibido este reino, sirvamos a Dios con gozo y alegría. Y que, hermanos, esta iglesia, los que estamos aquí, no solamente debo que en la práctica, con nuestras acciones podamos decir, yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Hermanos, que no haya otra prioridad, lo que para ti lo más importante cada domingo sea adorar junto con el pueblo. Que lo más importante cada día de la semana sea procurar el bien de la casa del Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor que estás en los cielos, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has concedido de predicar tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú la uses con poder para bendición y para salvación. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten misericordia de tu pueblo en tiempos como estos. Y ayúdanos, Señor, a demostrar en la práctica que amamos tu casa porque ahí está la presencia de Cristo. Alabado y bendecido sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.